esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Peor que tener que invertir tiempo, que es no hacerlo, es querer desaparecer. Hoy en día, si no estás en LinkedIn, no eres nadie, no es una opción. ¿Me explico? O sea, hay que aprender. Ten en cuenta que crear contenido cuando ya forma parte de tu propia actividad también cuesta menos trabajo. Yo, de hecho, por ejemplo, para mí el podcast, el crear contenido, es siempre pensar y enfocarme en qué novedad y qué voy a enseñar en mi próxima reunión también.
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentesB2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir,
es tiempo para vender.
Oye.
Bienvenido al episodio número 85 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues, a 84. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Yo tengo un super invitado hoy desde España, Málaga, España, y vamos a hablar de la máquina de vender. Incluso mi amigo es el fundador del podcast, bien conocido este podcast, La Máquina de Vender. Estoy aquí con mi amigo Juan Antonio Narváez. Juan Antonio, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
Hola, Cris. Y hola, bueno, a toda tu audiencia. Primero, pues, oye, darte las gracias de abrir tu micro para poder dar a conocer, ¿no?, un poco más nuestro trabajo y que se acabe de comprender y entender cómo son las ventas B2B realmente y qué es la máquina de vender.
Exacto, ¿no? Y muchas gracias por tu dedicación a este podcast. Yo sé que llevas mucho tiempo. ¿Cómo comenzaste cuándo comenzaste con tu podcast, La Máquina de Vender?
Pues fíjate, yo llevo oyendo radio desde niño. Yo era el típico niño que me quedaba con la radio por las noches, ¿no? Dormido. O sea, imagínate de ahí hasta la fecha, ¿no? Y hace unos años yo ya me encontraba en una situación de que yo buscaba podcast y no había. Fíjate qué curioso que el CEO, bueno, ahora ya no es el CEO, porque ha trasladado la actividad, Juan Ignacio, de iVoox. Sí. Él era un ingeniero, que eso me lo contó un día, que estaba viajando siempre de obra en obra, y en aquella época, que era unos 15 años, estaba en la misma situación que yo, que estaba buscando una plataforma, un sitio, no se podía encontrar, tenías que entrar en una página web. Recuerdo que La Rosa de los Vientos era en aquella época la única que tenía unos archivos de audio, que era lo que más se parecía a un podcast dentro de la propia plataforma, ¿no? Y poco a poco, ostras, empezaba a salir por todos lados. Bueno, yo ya podcaster, me lo digo todo. Ahora ya tenemos muy poquito tiempo, también me imagino como tú, para oír más podcasts de los que quisiéramos, ¿no? Ajá. Y al final te planteas, oye, qué mejor manera de llegar incluso a tu posible futuro cliente que de esta manera, porque aparte es una forma de comunicación que a mí siempre personalmente me ha apasionado. Y porque además, si te das cuenta, la potencia que tiene en la actualidad del podcast es que, más allá de un libro técnico, evidentemente, que a lo mejor no le gana nada, pero si hablamos de los medios más tradicionales de difusión de contenido,
ajá,
el podcasting es el único donde está aparcando la mejor y la mayor cantidad de contenido. Sí. Si quieres avanzar un poco más allá de lo normal, simplemente de divulgación, esto no lo vas a encontrar en radio, no lo vas a encontrar en revistas, en prensa, bueno, en la televisión o en YouTube, está todo muy segmentado. Si quieres cantidad de contenido, sigue a un buen podcaster, como tú, por ejemplo, y fíjate la de capítulos y capítulos que hay hablando. Bueno, de hecho, La Máquina Esta semana creo que llegamos al capítulo 366 hablando de B2B.
Desde hace ¿Y estás publicando cada semana, entonces? ¿O?
Todas las semanas. Publicamos dos episodios. El lunes es contenido siempre nuevo, fresco. Y el viernes es un reciclado. O sea, de lo que nos va pidiendo la gente o episodios, contenidos que son muy potentes. Pues el podcast, la filosofía, aparte de que es un elemento de inbound marketing, como cualquier profesional de marketing y venta que nos oiga sabe, realmente lo entendemos como nuestro servicio permanente de actualización para todas aquellas empresas con las que estamos trabajando, tanto en hacerles nosotros el trabajo o como alumnos que han pasado por alguno de nuestros procesos formativos.
Sí, sí, sí. Y no, a mí me encanta el podcast como medio de generar contenido, pues... con solamente un episodio en podcast, yo puedo escribir un blog. Estoy cortando como el podcast en segmentos como nuggets para publicar en las redes sociales. Entonces, todo el mundo escuchando, chicos, eso es lo que podemos hacer con solamente un episodio en podcast. Pero tampoco vamos a hablar de podcast hoy en este episodio, porque yo sé que muchas personas escuchando, pues, ustedes solamente escuchan, no tienen podcast. Pero un tema muy importante de lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar era la importancia de autoridad, ¿ok? Hoy en día, las personas quieren trabajar con los expertos, ¿ok? No cualquier vendedor que sabe su producto, ¿ok? Quieren hablar con expertos con conocimiento específico de la industria en que están trabajando, ¿ok? Es por eso que también yo digo a todos mis clientes que, mira, no está bien decir, oh, yo trabajo con empresas y personas, o yo trabajo con empresas. No, es como, ¿con qué tipo de empresa? ¿En qué industria eres experto? ¿Ok? En transporte, en salud, ¿okay? En comercio, en logística, ¿en qué? Porque la gente al fin quieren saber información nueva que ellos no tienen. ¿Ok? Un buen vendedor puede enseñar esto a su cliente, y por eso yo tengo Juan Antonio aquí para hablar de cómo podemos establecer nosotros como una autoridad, ¿ok? Y es específicamente con la generación de contenido y un buen manejo de algunas herramientas como LinkedIn. Entonces, Juan Antonio, cuéntanos desde de tu perspectiva, ¿por qué es tan importante establecer nosotros como una autoridad? Y tal vez, ¿cuáles son los retos para los vendedores? ¿Por qué muchos vendedores aún no lo pueden hacer?
Bueno, hoy en día la venta está basada básicamente en la confianza. Sí. Siempre ha sido un poco así, la verdad. Pero ahora mucho más, ¿pero por qué? La autoridad históricamente la ha tenido el profesional de ventas. Yo soy un experto, yo he vivido esa época, ¿eh? En mis propias carnes, ergo yo soy el que tiene que decidir el producto por ti. Ajá. Cuando cerramos una venta hace unos años, evidentemente era lo que tú dijeras. ¿Pero por qué? No porque hubiera confianza, no, porque es que era como ir al médico, porque tú realmente eras el que entendía. Los hábitos de compra todos sabemos que han cambiado y hoy en día nadie puede vender a nadie. El cliente es el que compra y da lo mismo, porque los comportamientos en una venta de B2C o B2B de high ticket son idénticos.
Sí.
Lo único que esos ciclos de decisión de una compra en un proceso B2B, que es donde más estamos especializados, son largos, porque cuanto más caro es un producto, más tiempo voy a tomar, a tardar en tomar una decisión, y ojo, y más grado de confianza me tiene que dar ese producto. ¿Pero qué sucede?
Y yo creo que incluso en el mundo B2C, por ejemplo, hay tanta información online, ¿ok? Los vendedores casi no tienen que establecerse como expertos, porque podemos ir online a encontrar, pues, reviews, de comentarios de equipos que estamos pensando en comprar. Incluso, pues, hasta el compra de un carro, ¿ok? Hoy en día podemos hacer tanta investigación online, vamos a llegar al concesionario y casi tomar decisiones. Es muy, muy transaccional. Pero en el mundo business to business, ¿ok? A veces no podemos encontrar todo el contenido, la información que necesitamos. Y es por eso que hemos tenido una conversación con un experto, ¿cierto?
De hecho, la base del contenido para cualquier proceso de venta es fundamental.
Sí.
Por muchos motivos, o sea, yo creo que esto lo habéis tocado en el podcast mil veces. Primero porque generar contenido es la opción más económica que hay, incluso para una gran empresa multinacional. Pero sobre todo, porque si ese contenido yo lo sé crear sobre un perfil de empresa, no de persona, que ese es el gran defecto que todavía alguna marca tiene, cada vez menos, ¿no? Siempre
Sí.
es contenido corporativo, o aunque sea un contenido que esté informando o formando a la gente, que en definitiva es lo que nos va a hacer considerar como una autoridad. Yo nunca voy a considerar como autoridad a una empresa. ¿Me
Sí.
explico? Y este efecto yo todavía lo sigo viendo. Yo voy a decidir si me fío de una persona. El human to human ya es un paradigma que ha venido para quedarse, ¿no? Esto no es una moda, es una absoluta tendencia y es un ser humano que está hablando con otro ser humano. ¿Qué
Sí.
sucede? Hoy en día es que no tenemos dónde elegir.
Sí.
Porque si yo quiero, dentro de un mercado B2B, llegar a mi cliente, solamente tenemos un camino, es que no hay ninguna otra red que es LinkedIn. Y aquí sí que no hay opciones, ¿eh? Yo he practicado muchas, ha habido experimentos, hubo una red española, por cierto, se llamaba Bibi, hace unos años tuvimos a su CEO y fundador, a
Ajá.
Javier Bibi, ¿no? Que es
Sí.
un hombre de batalla, en el podcast, pero no acabó de calar. Hay muchas redes profesionales. En algunos proyectos las hemos utilizado. Nos guste o no nos guste, la única que tenemos hoy por hoy es LinkedIn. Y ojo, y una herramienta paga, que yo esto lo digo mucho siempre,
Sí.
y da lo mismo, ¿eh? A veces piensan, no, es que un emprendedor necesita herramientas gratuitas, pero esto se lo pueden permitir las grandes. Yo trabajo con grandes empresas y a veces miran más el euro que un autónomo. ¿Me explico? Existe todavía un sesgo en muchos departamentos de ventas y de marketing que, oye, curiosamente igual no tienen problema ninguno en pagar a un comercial $1.000 al mes en gasolina y en dietas, hoteles, otros 1.000 en comidas y, sin embargo, le dices que tienen que pagar, no sé, 60 o $70 por una cuenta de Sales Navigator y, ostras, es que se echan las manos a la cabeza, ¿no?
Sí.
Cuando a lo mejor si invirtieran esos $100, bueno, a lo mejor no, de una forma fehaciente, las cifras no lo demuestran, recortaría un 70% el coste de su departamento de ventas.
Sí.
Simplemente con cuatro herramientas como un CRM potente, social, un Sales Navigator y un par de herramientas de automatización es más que suficiente. Pero aquí, cuando empezamos a hablar de invertir en TICs y en herramientas, nos olvidamos de un tema. La base del trabajo B2B tiene que ser siempre un marketing de relaciones. Lo que buscamos no es simplemente una conversión transaccional, que también, ¿eh? Porque de hecho, los approaches que se pueden hacer utilizando LinkedIn como red pueden ser a veces inmediatos. De hecho, hay un tipo de SQL, del Sales Qualified Lead, es esa persona que nos levanta la mano y que pide algo, es que pasa muy a menudo, porque sencillamente te ha descubierto, ha leído un par de artículos, un par de posts tuyos, ostras, has acreditado tu autoridad profesional,
Sí.
evidentemente le estás solventando con ese contenido el problema que él tiene, pues oye, no es tan extraño que se ponga en contacto contigo porque reconoce tu autoridad.
Sí.
Hoy podemos hablar de muchas cosas con Chris, antes afuera de micro, ¿no? Más que empezar a hablar de nuestro proyecto y de mi libro y tal, yo quiero que os llevéis hoy dos herramientas potentísimas y gratuitas que está poniendo hoy ya a vuestra disposición de cualquier perfil, ¿eh? Lo puede hacer. O sea, quien me esté escuchando, da igual que ahora mismo sea el director de marketing de una multinacional o sea una persona que está empezando un proyecto y todavía se lo está pensando. ¿Me explico? Son
Sí.
gratuitas. Es utilizar el modo creador de contenido que nos está ofreciendo LinkedIn. No son herramientas nuevas. Lo que sí que es nuevo es la libre disposición, si demostramos unos mínimos a LinkedIn, del uso de esas dos herramientas. Y digo dos porque el modo en el que tienes que situar tu perfil es modo creador de contenido, pero son dos herramientas. Una vez tú eres creador de contenido, puedes optar a tener tu canal de emisión en directo en LinkedIn y puedes tener también tu propia newsletter.
Ok,
¿Vale?
entonces esos son los dos elementos de que vamos a hablar y estás hablando, son dentro de LinkedIn, ¿ok? Sí.
Exacto.
Ok, entonces
Insisto.
una cosa aquí, porque antes de entrar a usar esas herramientas, hay muchas personas aquí que tienen un perfil de LinkedIn, pero no está optimizado, ¿ok? Entonces, si no tenemos un perfil optimizado, pues la primera impresión no es algo de autoridad. Si yo visito un perfil de LinkedIn de alguien y ni tiene una foto, por ejemplo, es como, pues, ¿quién es? Hay mucha desconfianza, incluso si alguien pide ese, como un contacto mío, hace una solicitud y no hay una foto, voy a rechazar la solicitud, ¿ok? No sé si es un bot. Hay gente que no están aprovechando las portadas, ¿ok? Incluso hay gente que no están publicando contenido. Entonces, antes de hablar de esas herramientas, puedes compartir con nosotros tal vez los 3 tips fundamentales para construir un perfil que transmite autoridad a alguien en la primera visita.
Voy a dar 4, que son las básicas. De hecho, son 14 las zonas que tienes que optimizar en un perfil de LinkedIn, pero sí, con estas 4 tú ya puedes ir a cualquier sitio. De hecho, las tasas de conversión que vas a tener de aceptación son altísimas y son primero un banner, tener tu banner principal, que es la fotografía de una proporción.
Pero, ¿y, qué ponemos en el banner? Porque a veces yo digo a la gente que debe ser un banner que represente algo de nuestra industria o algo de la salud, del beneficio que estamos brindando. También yo tengo clientes como bancos, por ejemplo, y todo el mundo tiene el mismo banner. Okay, y me parece eso es un poquito aburrido porque yo creo que un perfil de LinkedIn es un perfil de una persona, no es un perfil de un representante de una empresa, ¿ok? Entonces, sí, me interesa mucho escuchar tu opinión del banner.
Mira, el banner, vamos por tendencias. Si oyes algún episodio de La Máquina de Vender hace unos años, oyes uno dentro de un año, posiblemente sí, diré algo totalmente contrario a lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero en una época, bueno, me gustaría decir post-pandemia, yo no sé cómo estáis ahí ahora en Bogotá, pero aquí en España empezamos ya con una ola que es la sexta, que parece que va para arriba.
Sí.
Pero vamos, digamos, con todo el cariño del mundo, en una época post-pandemia estamos saturados un poco del consumo de contenido. Entonces, un banner tiene que ser, primero, vectorial, una representación vectorial de seres humanos en acción, que si representas a tu cliente, llamas a tu cliente, disfrutando la solución de tu producto,
sí,
pues es muy potente. Que hayan seres humanos en esa, sí, representación vectorial siempre puede ser interesante. Y minimalista absolutamente. Cuantos menos elementos, más potencia va a tener nuestra imagen. Y con colores que sean, bueno, si miráis el mismo de nuestro proyecto, por ejemplo, pues para este año hemos elegido el color de Pantone, que es, sí, el Blue Sky. Pues es un banner totalmente minimalista, donde lo único que se ve es un fondo con ese color,
sí,
la máquina de vender, el nombre, y luego una representación vectorial de varios miembros del equipo, seres, okay, humanos. Ya mostramos, ajá, el equipo, en este caso, ¿vale? O sea, eso sería un banner perfecto. No pongáis, no compréis esas típico, no sé, me meto un repositorio de fotos de stock, estas representaciones vectoriales que hay un millón cargadas de información. Es que esto ya raya, eso se huele una milla. Curraroslo un poco, curraros, sí, un vector, que en esas mismas plataformas un vector para hacer una pequeña edición vale 1, 2, 3, 4, 5, 10 euros como mucho, y lo integráis con algún color corporativo que quede la imagen lisa, es mucho más potente, ya digo, sobre todo el minimalismo. El minimalismo, si miráis el diseño alrededor vuestro, es la, sí, base, y la representación vectorial es otra, ¿eh? Todas las grandes marcas, la propia LinkedIn, si entráis en LinkedIn, veréis que todas las paradas de página o cualquier plataforma suya, sí, que tenga algún vector representando algo, vais a ver esos colores muy agradables, muy ligeros, nada estridentes, azules, verdes, amables, me explico, y minimalismo total y esa representación vectorial. Luego la fotografía, lo que tú decías, la foto lo es absolutamente todo. Solamente tenemos una ocasión, ¿no?, dice los expertos en marca personal, ¿no?, para poder tener una buena primera impresión de alguien. Sí. Tu foto lo va a decir todo. Una foto a LinkedIn tiene que ser sonrisa oreja a oreja. Hicimos un especial de La Máquina con un experto en ciencias del comportamiento, precisamente hablando de la mejor foto de LinkedIn. Y nuestro amigo Juan Manuel García lo definía como que tiene que ser. Fijaros, estamos en un podcast, pero ahora voy, sí, a poner yo la postura.
Estamos grabando también, vamos a publicar, sí, eso en YouTube. Entonces, la gente en YouTube te puede ver.
Pero yo lo voy explicando, yo lo voy explicando también para el que lo oiga, vea la posición de mi cabeza, el que lo va a ver, la va a ver, ¿no?
Sí.
La barbilla tiene que estar ligeramente bajada, ¿vale? Tenemos que mostrar nuestro sagital derecho, un poco mirando hacia adelante. Los ojos, pero es muy ligero, ¿eh? O sea, no tiene que ser nada exagerado, no tiene que ser mostrar un perfil, no. Que se nos vea el pómulo derecho, ahora estoy exagerando la postura para que me esté en vídeo viendo, pero no, es un poco esto. A partir de aquí, la mirada, los ojos abiertos, no como platos, sino una mirada muy intensa, pero como si se nos hicieran bolsas en los ojos. Tenemos que transmitir emocionalmente. Y eso sí, el que pueda, yo tengo una boca muy pequeña y no me sale una sonrisa de oreja a oreja, pero el que pueda, sonrisa de esas que se te hacen 200 patas de gallo.
Sí, yo digo a mis clientes también, sonríen, sonríen por mi foto de perfil LinkedIn, no estoy sonriendo, pero es como, es una foto de acción, como una tarima, entonces también para mí este transmite autoridad, sí.
Fíjate que ya tenemos dos zonas que son muy potentes, la tercera, imprescindible, la sección de destacados, que la mayoría de los perfiles ni la tienen, y un destacado no es más que elegir varios posts, 3, 4, 5 publicaciones que ya tengas hechas, y si no las haces, que estén orientadas, fíjate lo que te digo, exactamente a la campaña que estás trabajando ahora.
Ok, entonces debemos estar actualizando esta parte de destacados.
Oye, tú cuando pasas por el escaparate de una tienda, ¿tienen siempre el mismo escaparate? No te van a poner en verano un escaparate con la ropa de invierno, ¿no? Te ponen ropa de verano. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestro perfil de LinkedIn. Va a ser la primera zona donde van a aterrizar nuestros posibles futuros clientes.
Chévere, sí, me gusta esto, porque es tal vez algo que no estoy diciendo. Estás cambiando los como videos destacados o las publicaciones destacadas cada mes, ¿o a qué frecuencia?
No, cada campaña. Cuando hacemos una campaña de acercamiento social, buscamos un número de empresas, ¿no? ¿Qué quiero conectar con estas 100 empresas? Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ello. Primero, vamos a segmentarlas. Okay. Primero, estas 100, por ejemplo, ¿de qué vertical son? Pues mira, vamos a empezar por todas las de vertical de educación, ¿no? Pues vamos a educación, vamos a crear contenido donde esas empresas se sientan representadas. A lo mejor es curar un contenido antiguo que tienes y simplemente cambiar 4 copies, me explico, porque a lo mejor la solución para el sector educación es el mismo que para el sector gobierno, lo único que has hecho es cambiar un poco el tono de la lectura.
Sí.
Porque claro, si yo digo la empresa colombiana lo que tiene que hacer es, esto es un tiro al aire, pero si yo digo las empresas del sector de gobierno en Colombia tienen este problema, que a lo mejor el mismo problema lo tienen todas por la solución que tú estás aportando, ¿no? Pero ya le estás hablando a una sola persona. Claro, yo estoy empezando a mandar una serie de mensajes, esto ya lo habéis hecho y sabéis cómo hacerlo, ahí no voy a entrar. Y esos copies tienen que tener también esa tesitura, esa textura de oye, estoy buscando gente dentro del sector gobierno, oye, mira, te voy a compartir una encuesta porque tú eres un experto, trabajas en el Ministerio de Cultura, evidentemente. Esos mensajes llegan con muchísima más potencia. Pero más allá de esa parte más de copy, las imágenes también lo tienen que ser. Yo en esa imagen principal que tengo, yo recomiendo que pongáis un GIF. Eso se distingue mucho, porque LinkedIn tiene muy pocas zonas donde se pueda reproducir un GIF. Y una de ellas es precisamente la imagen principal de un destacado en cualquier publicación. O sea, hasta hace unos meses, un año y medio, por ejemplo, los PDF era lo que mejor convertía, los vídeos. Hoy en día, una foto normal y corriente tiene la misma conversión que un vídeo en visualizaciones, que cualquier otro tipo de contenido. Pero si a esa foto le pones un GIF que tenga una pequeña animación también minimalista, una imagen vectorial, con algo que simplemente nos capta un poco más la atención, que pare el scroll que solemos hacer por el feed de cualquier, ¿no?, búsqueda, mejor que mejor, ¿no? Hombre, y sobre todo si además esa publicación la tenemos en el perfil, verás que LinkedIn te permite ver 3, desde la aplicación de escritorio a la vez, 3 publicaciones, ¿no? Pues hombre, 3 que sean chulas, ¿no? Y que estén muy orientadas. Cambiar tu escaparate en lo digital se hace con dos clics. Me refiero de que si yo la semana que viene voy a estar mandando mensajes con otro objetivo a otra vertical, es que con dos clics he vuelto a cambiar.
También estás cambiando el headline de la explicación de lo que haces, como ayudo a empresas en el sector educación. Por ejemplo, si tú haces una campaña acercando a este uh-huh. sector, ¿vas a poner esto dentro de tu headline también?
Eso es muy potente hacerlo, ¿eh? De hecho, lo suelo recomendar. Aunque también, como lo que estamos aquí hablando es del expertise de la persona, más allá del cargo que tú tengas en tu empresa o lo de que trabajes, yo recomiendo que elijáis algo en lo que seáis único o el mejor. Y en esa parte destacarlo. Porque se crea como un efecto de imprimación de autoridad.
Sí.
Si tú eres una autoridad en algo, a partir de ahí se supone que lo tienes que hacer casi en todo, ¿no? Esto es subconsciente, si quieres, ¿no? Hay una parte de neuromarketing que trabajamos mucho también en la empresa. De hecho, el podcast, nuestro podcast de neuromarketing también, hablamos de estos temas, ¿no? Aunque últimamente lo tenemos un poco abandonado, el contenido de neuromarketing, porque es cierto de que más allá de mejorar las experiencias de usuario de nuestras páginas o de nuestros productos,
sí.
hoy en día el problema que
tiene... Una pregunta aquí... ¿Neuromarketing es lo mismo de neuroventas o son diferentes o neuroventas no existen?
Esta es la pregunta de siempre, ¿no? Que no tenga que ver. A ver, la diferencia se ve rápida. Mira, para que podamos hablar de neuromarketing tiene que haber un experimento científico. Ya está, no hay más.
Ok, ¿y neuroventas?
Es la diferencia. Y no, neuroventas sería todo aquello que la psicología, las ciencias del comportamiento, la neurociencia y el neuromarketing ha coligido y son técnicas, especializaciones... consejos, muchas veces en algunas disciplinas muy bien intencionados, pero con muy poca base científica, hay sí. mucho charlatán de neuroventas por ahí, pero hay gente muy buena, cuidado también, las cosas como son, pero que ya son las aplicaciones más prácticas, que tienen sí. esa base científica. Pero yo lo que no puedo decir es que yo soy especialista de neuromarketing y te enseño a dar la mano. Esto no tiene nada que ver con el neuromarketing. Ojo, sería neuromarketing si yo te colocara un casco NIRS con sí. 2.400 sensores, unos aparatos de biometría, me explico, y empezar a tomar mediciones. Y lo que hago es analizar y discernir qué estás sintiendo mientras yo te estrecho la mano para aprender a estrechártela mejor. Eso sí okay. que sería neuromarketing.
Entonces, como neuromarketing es más como cuantitativo basado de estadísticas y neuroventas puede ser más como cualitativo basado de psicología, puede ser.
Sí, sí. No, básicamente, de hecho, todas las sí. neurociencias del comportamiento sí. pues acaban en una serie de consejos, oye, que los aplicamos a las ventas como para vivir, ¿eh?
Sí.
De hecho, yo recuerdo que un buen amigo argentino, Néstor Braidot, él me decía, mira, Juan Antonio, mi máxima aspiración como profesional en ventas es conseguir que mi cerebro hombre se asemeje al de un cerebro mujer. Es decir, si todos tuviéramos la fortuna de nacer con un cerebro de mujer, no, sí. no existirían los especialistas de neuroventas. No harían falta para nada. O sea, la mujer está dotada por la naturaleza para gestionar las emociones y las ventas.
Sí,
o sea, no necesitarían ningún consejo. No habrían coach de neuroventas.
No, pues desviamos un poquito. Solamente yo tenía esta pregunta para ti. Entonces, sí, cuéntanos rápidamente los otros dos puntos. Entonces, nos dijiste la foto con Bana, los publications destacados.
Y luego tienes la sección de la cerca de, ¿vale?
Sí.
Y lo ideal es que lo tengas en varios idiomas, entendiendo quién es tu buyer persona. Si yo sé que mi cliente puede ser francés, alemán, norteamericano, pues lo ideal es que le respete. Veo una tendencia clásica que en profesionales de un alto nivel,
sí.
desde un perfil que ellos tienen construido en castellano, todo lo tienen en inglés. Es una absoluta falta de respeto y están perdiendo clientes porque a lo mejor, oye, el decisor de compras de la empresa es un CEO con una cierta edad que no domina el inglés. Posiblemente sí. el director de IT de la empresa sí, pero el otro no. Me lo estoy quitando en medio y es que no me cuesta nada. Yo puedo tener mi perfil, si miráis la parte superior derecha del perfil, que podéis tener el perfil en 53 idiomas diferentes. Pues puedes ponerlo uno en inglés, otro alemán y otro sí. castellano, ¿no? si alguien está logueado en su perfil en castellano, directamente irá al tuyo de castellano. Si él, aunque sea hispanoparlante, si él está logueado porque es anglófilo y tiene su perfil principal en inglés y toda su interfaz de inglés, no hay ningún problema porque va a ir directamente al de inglés, porque ya utiliza su herramienta en inglés también. Con lo cual, le vamos a regalar a cada persona el perfil en el idioma en el que él está logueado. Uh-huh. Y se lo vamos a llegar mucho mejor. Sí. Yo con eso hemos hecho estrategias. Hay un filtro en Sales Navigator que te permite distinguir el idioma principal. Fíjate qué idea más buena, tomar nota. Si quieres encontrar chinos en Bogotá, es un filtro que puedes hacerlo a través de una herramienta paga de LinkedIn, de Sales Navigator, porque buscas a todas las personas de una determinada vertical, especialidad, nivel profesional, antigüedad, lo que queráis, ¿no? Todos los filtros que queráis, pero que además tenga el perfil en chino. Evidentemente no creo que sea polaco. La probabilidad que sea chino es bastante alta, ¿no? Con lo cual, fíjate cómo puedes encontrar a, incluso dentro de LinkedIn a profesionales por su nacionalidad. Y centrándonos precisamente en esas dos herramientas, ¿no? Porque ya tenemos el perfil perfectamente optimizado. Esto es lo primero. Si yo quiero invitar a alguien a mi casa, primero lo que hago es arreglarla, ¿no? A partir de aquí, la parte del contenido es fundamental. Yo sí soy un creador de contenido, y esto es muy fácil, ¿eh? Si miráis vuestro perfil, bajáis un poco abajo y LinkedIn, en vuestro perfil en modo diseño, sí, muestra un botón que pone modo creador de contenido. Van a pasar cuatro cosas. La primera es que vais a poder asociar a vuestra foto de perfil una story de LinkedIn de 30 segundos. La podéis grabar.
¿Necesitamos hacer esto en el móvil o podemos hacerlo con el desktop también?
No, no, solamente se puede hacer desde el móvil.
Con móvil.
Las grabaciones. Sí. Sí. Las stories y el altavoz. Si veis, algunos perfiles tienen un altavoz que es un audio. Tú puedes poner.
Sí.
En mi perfil, si lo ves, verás que hay un pequeño altavoz a la derecha después del nombre. Eso y la historia de 30 segundos solamente se puede hacer desde el móvil, de momento. A partir de aquí, ¿qué va a suceder? Que siempre que alguien aterrice en mi perfil, a los pocos segundos se va a reproducir. Hace un efecto un poco guau, ¿no? Porque durante 3 segundos sale parte de esa historia. O sea, mi foto se cambia por un video de 3 segundos. Y si le haces un clic, se verá la historia de 30 segundos que puedes resumir pues, tu actividad. Sí. Es una forma muy cortés de presentarte y muy potente.
Sí, yo vi eso específicamente cuando visité tu perfil. Entonces, chicos, si quieren entender cómo se ve esto, pues al menos cómo se ve, porque si quieren hacerlo, necesitan usar la aplicación móvil para grabar video y el voz. Pero en el perfil de Juan Antonio, el momento de llegar, ok, su foto cambia como un video y hay una opción para hacer clic y escuchar un poquito más de lo que está haciendo. Es chévere.
A partir de aquí, otra cosa que sucede es que el botón conectar se cambia por el botón seguir. Buscamos más seguidores que conexiones. De todas maneras, esto le preocupa mucho a mucha gente. Oye, si estoy yo mandando invitaciones, no pasa nada. Porque cuando tú mandas una invitación, eso se recibe como una notificación y cuando la acepta, no la acepta sobre tu perfil. ¿Me explico? O sea, que da igual que vean el botón seguir. Es más, es muy interesante porque así vas a conseguir más seguidores. Porque igual no te aceptan, pero sí que te empiezan a seguir. Otro cambio muy importante...
¿Por quitar el botón de conectar y solamente plantear lo de seguir?
No es que lo quite, sino que el botón seguir normalmente está en los tres puntitos que están a la derecha.
Ah, ¿vale? Ok. Entonces, habilitado para que aparezca.
Cambia la posición.
Para que aparezca.
Donde se va a seguir. Ahora está a conectar y donde estaba a conectar está a seguir. La tercera es que la sección de destacados, como eres creador de contenido, pasa a la parte superior. Entonces, yo cuando hago un scroll, ¿qué veo de esa persona? El banner, la foto, una mini descripción, que es la leyenda debajo de su nombre, con ese story, con ese altavoz, e inmediatamente veo los destacados. Fíjate que ya hemos orientado totalmente a ventas, además del perfil, porque ya impacto inmediatamente con esa información. Hay gente que se va mucho al copy, al texto. Esto está muy bien, es importante para búsquedas en LinkedIn, pero para impactar, lo más importante es eso. Y ojo, yo os invito a que veáis un perfil desde un móvil. Si hacéis un scroll en el perfil de cualquier persona en el móvil, lo único que vais a ver es la sección de destacados. Seáis creador de contenido o no, da igual, porque es lo único que se ve. La segunda es Crocs. Pero
no pensé, no pensé en eso. Eso está muy chévere, sí.
Es que tiene que ser un poco la construcción de tu perfil como una página web. Tienes que pensar sí. que sea responsivo. Y en este caso, ¿qué sucede? De que el 70% de las primeras entradas a tu perfil se van a hacer desde el móvil. Más adelante, esto es como cuando compramos. Investigar en Amazon lo hacemos con el móvil. Pero cuando te sientas a comprar ya, la gente se sienta delante de todo el ordenador, en la Mac, me explico. Ya, aquí ya vamos a sacar la visa, cuidado. Las decisiones ya desde una superficie de trabajo mejor, sí. ¿no? De hecho, es lo mismo pasa con LinkedIn, pero claro, pero la primera toma de contacto no es así. Sino que precisamente lo primero que hacemos es mirar por el móvil y lo van a ver es tu foto, la descripción de tu perfil y la sección de esos destacados. Con esto, fíjate que ya tenemos un perfil totalmente orientado a ventas, ¿no? ¿Y por qué tenemos que ser creador de contenido? Mirad, esto aprovecharlo ya. Ya porque ya estáis tardando en cambiarlo. LinkedIn sí. ha abierto esta posibilidad de creador de contenido para que puedas pedir tu propia newsletter, que tengas tu propio boletín de noticias y que tengas tu canal abierto para poder emitir en directo en LinkedIn. Cualquiera que me escuche dice, bueno, si esto ya hace mucho tiempo que existe, sí, pero estaba muy cerrado, muy acotado a determinados perfiles, no había ninguna lista de espera, no se sabía cómo se podía llegar a conseguir. Y ahora LinkedIn lo ha abierto para cualquiera que cumpla unas condiciones mínimas, que es que tengas 150 seguidores o más, ¿no?
Ok.
Evidentemente que tengas algún contenido que demuestres, que tienes alguna publicación, que no te dedicas a compartir contenido de terceros, que has escrito algunos artículos, 2, 3, 4 artículos pueden ser más que suficientes, que no va a valorar, porque siempre es un comité de personas el que lo analiza, tu solicitud. Oye, que no hayas cometido alguna tropelía en LinkedIn, si es un crápula, pues lo vas a pagar, evidentemente. Pero vamos. Sí.
No, pues tengo pues varias preguntas sobre el newsletter, porque yo sé que es nuevo. Hay varias personas aprovechando el newsletter. Yo recibo mensajes de personas cada día. ¿Quieres seguir mi newsletter? Bla, bla, bla. ¿Quieres seguir este tipo de newsletter? Y yo digo que no, Juan Antonio, porque yo no quiero recibir más promociones de otras personas, pues, y tampoco yo soy como un consumidor de muchos newsletters. A mí me gusta más como video y audio y podcast. Entonces, yo sé que hay ventajas, okay, de newsletter, pero ¿cuáles son las ventajas principales? ¿Y cómo podemos aprovechar uno?
Bueno, la ventaja es que LinkedIn te va a hacer todo el trabajo. En realidad, porque es como si tuvieras puesta una automatización dentro de tu página web, pero en tu perfil de LinkedIn.
Sí.
Para que te hagas una idea, a nosotros las newsletters nos las autorizaron, porque todo esto que estoy diciendo es súper reciente, hace 3 semanas. En 3 semanas tenemos casi 5.000 suscriptores ya de la newsletter.
5.000 suscriptores de tu newsletter. Ok. Y claro. Vas, entonces, cada vez cuando tú publicas un blog, ¿esto básicamente es tu newsletter? ¿Es lo mismo?
No. Cada vez que hago una publicación en el blog, no. Son los artículos largos. Tú cuando miras las publicaciones, arriba verás post y un poquito más a la derecha pone un artículo de fondo de 500, 800 palabras, que ahí lo interesante, también para que te lo tenga en cuenta LinkedIn, además, es que sea chulo, que pongas vídeo, que pongas audio. Yo pongo un vídeo, suele poner un enlace sí. al podcast también, me explico. O sea, LinkedIn al creador auténtico de contenido ahora, de una forma excepcional, le está favoreciendo. Porque la posibilidad de suscribirte la está mostrando a mucha gente. Y eso no lo hace con ningún tipo de contenido.
Me imagino que después de publicar un post, pues un newsletter, LinkedIn te dice quién estaba revisando un newsletter, ¿sí? También.
Lo que LinkedIn va a hacer es, primero, notificarle a todos tus suscriptores con un correo electrónico sí. que tú has publicado, pero que aparte el copy del correo electrónico es ya la propia newsletter, que la traquea además, que si la lee en el correo, lo contabiliza como si fuera un dwell time de la lectura de un post también. Ajá. Eso es lo primero. Luego se lo notifica, si tiene el teléfono, por el móvil que has publicado. Recibe una notificación en el móvil que Juan Antonio Narváez, el blog de la máquina, ha publicado en su newsletter. Y además le manda una notificación a las notificaciones del perfil de LinkedIn del suscriptor. Yo te puedo decir que un artículo normalmente, si tiene más de 100 lecturas para un perfil normal,
okay,
es un milagro. Que alguien, un artículo largo de LinkedIn tenga 100 personas, ya es un éxito. Yo la tercera newsletter tiene casi 3.000. O sea,
entonces,
las son brutales. Son brutales la diferencia. Pero sobre todo es aprovechar la oportunidad, porque aunque ahora sí que hay mucha gente ya mandando newsletter, pensar que a mí no me interesa que se me plantee nadie el suscribirse a una newsletter que no me vaya a comprar. Yo la newsletter la comparto con la gente que a mí realmente me interesa.
Sí.
En mis fans de venta, en mis approach de ventas. Y es lo que recomiendo a cualquier empresa que haga. Porque a mí que me lea un chico, pues no sé, a mí lo que me interesa que me lea ahora el director de marketing de una empresa multinacional, por ejemplo. Ese es el que me interesa. Yo le voy a compartir. Es la imagen de autoridad que tú tienes delante de ese otro profesional.
Sí.
Porque el poder emitir también un directo desde tu perfil de LinkedIn es la segunda opción. Tú antes comentabas, hombre, que yo de newsletter, bueno, ahí tienes la opción del video. Es decir, esto que estamos haciendo ahora lo podríamos estar emitiendo en directo desde tu perfil de LinkedIn perfectamente, lo podríamos hacer desde ahí. Y sería una retransmisión en directo que tus seguidores LinkedIn se la estaría mostrando. Y quedaría como una publicación, queda de hecho como una publicación a posteriori en tu perfil.
Ok. Entonces, pues estoy seguro que muchas personas escuchando este momento están pensando, pues, muy chévere, que me encantaría empezar a utilizar esas herramientas como establecerme como autoridad, acercar una comunidad distinta de newsletter, por ejemplo, pero tienen que lograr su cuota, tienen que hacer sus llamadas de prospección, tienen que asistir a reuniones con prospectos, tienen que gestionar cuentas, tienen que presentar propuestas, tienen que hacer seguimiento, tienen que hacer cosas administrativas. ¿Dónde van a sacar el tiempo para hacer lives y escribir newsletters?
Bueno, es que solamente hay una cosa peor que tener que invertir tiempo, que es no hacerlo, es querer desaparecer. Hoy en día, si no estás en LinkedIn, no eres nadie. No es una opción. ¿Me explico? O sea, hay que aprender. Ten en cuenta que crear contenido cuando ya forma parte de tu propia actividad también cuesta menos trabajo. Yo, de hecho, por ejemplo, pongo un caso ejemplar, ¿eh? Para mí el podcast, el crear contenido, es siempre pensar y enfocarme en qué novedad y qué voy a enseñar en mi próxima reunión también a la gente con la que estamos trabajando. Aquí no contamos nada en la máquina de vender, ¿eh? Lo que contamos es lo que estamos haciendo todos los días en empresas en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España, es nuestro trabajo diario. No decimos la empresa, alguno ha venido al podcast y nos lo ha contado ellos, entonces sí que lo contamos, pero evidentemente sin nombrar nunca la empresa, ni la técnica, cómo les ha funcionado a ellos en concreto, ni el sector en el que están, pero sí que lo que estamos haciendo es que hablar de nuestro trabajo. Podemos tener otra opción, contratar una agencia, pagar una publicidad, es que te va a costar 10 veces más y vas a tener 10 veces menos de resultado. Es una elección, o sea, hoy en día no es una opción la de crear contenido. El que quiera existir, crea contenido. El que no, pues sencillamente poco a poco su empresa, su actividad irá desapareciendo. Y es la realidad de muchas empresas, sobre todo empresas industriales muy buenas, que no tienen departamentos de marketing, que tienen un buen producto, pero que en una aldea global que con dos clics le compra a un chino el mismo producto que él hace por la mitad de precio, claro, si yo no le demuestro en mi contenido la diferencia de valor entre el producto del chino y el producto mío, yo estoy muerto.
Sí.
Es que va a desaparecer.
No, y tienes 100% razón. Y lo que yo digo a mis alumnos, mis clientes, es que mira, es como estás sembrando. Hay gente que dice, no, pues para mí vale la pena hacer 10 llamadas en una hora o 20 llamadas en lugar de escribir un post. Y yo digo, claro, pues mira, estás pensando en el corto plazo, como...
Exacto.
Sí, y no estás pensando en lo que va
le a generar. Aquí ahora, le va a funcionar ahora, pero si cree que llamando por teléfono va a poder seguir vendiendo dentro de un año o dos...
Sí, no, y vas a seguir en 2 años, y si sigues con los llamados, tal vez tus llamados son mejores, pero aún no has construido este perfil de autoridad. Okay, entonces siempre tenemos que empezar a generar contenido, okay. Una mínimo, chicos, una vez por semana para cada vendedor, y luego en un año tenemos 52 blogs, videos, okay, lives, y ya la gente puede revisar nuestro perfil, ver la interacción que tenemos, incluso solamente por publicar contenido vamos a conseguir más prospectos. Pero sí, es una inversión en nosotros mismos.
El contenido lo puedes curar también, me refiero de que muchas veces la gente se clava mucho. Oye, nosotros el podcast, por ejemplo, el viernes, es siempre un contenido de interés siempre, pero es un episodio antiguo. A veces tiene más descargas el del viernes que el nuevo. ¿Me explico? O sea, no... Y a lo mejor tuve menos cuando se estrenó.
Listo, Juan Antonio. Entonces, súper interesante, pero también estoy súper pendiente de tiempo, ¿ok? Incluso, pues, tal vez podemos hacer otro episodio más tarde con nuevo contenido, porque hay mucho que tenemos que hacer para seguir estableciendo nosotros como una autoridad en el mercado. Yo tengo una pregunta más para hacerte, pero antes, cuéntanos un poquito dónde podemos seguirte y interactuar contigo y con tu empresa.
Bueno, la máquina de vender la podéis encontrar en cualquier plataforma de podcasting, aunque desde hace ya un año somos originals de iVoox. Os recomiendo que vayáis directamente a iVoox. Si vais a Spotify a cualquiera, lo vais a encontrar, pero vais a oír solamente 7-8 minutos del podcast y os va a redirigir a que sigáis escuchando, acabando de escucharlo, porque ya firmamos con ellos que en exclusiva. Y si no, directamente en mi perfil de LinkedIn o en mi página web, en juanantonionarváez.com, ponéis juanantonionarváez.com, entréis directamente y en LinkedIn se ponéis la máquina de vender o Juan Antonio Narváez.
Chicos, por favor, tienen que seguir Juan Antonio específicamente. Pueden escuchar su podcast agregado a la lista de sus podcasts de ventas. La máquina de vender, muy bueno. Entonces, Juan Antonio,
quiero aprovechar ahora para invitarte también al mío, por favor. Espero que aceptes mi solicitud.
Sí, claro que sí.
Y que te tengamos como invitado también en la máquina.
De una. Podemos hablar de ventas disruptivas, que es mi tema de 2021. Ahora tengo que encontrar otro tema de 2022. Listo. Entonces, última pregunta, Juan Antonio. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Juan Antonio, que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
Dedícate solamente a lo que te divierta. No te quepa la menor duda. Es el error que todos hemos cometido tarde o temprano de dedicar nuestra vida a una pasión. Normalmente siempre empezamos a hacer lo que nos gusta, pero el dinero nos acaba traicionando. Y a lo mejor por ganar más dinero, por ver la oportunidad y elegir simplemente un trabajo o una derivación profesional dentro de nuestro propio trabajo hacia aquello que es más rentable, es un gran error. O sea, yo lo que le digo a cualquier persona joven, ya como soy un señor de una provecta edad, en nuestras formaciones y en nuestras clases, pues muchas veces puedes acabar siendo casi el padre de cualquiera, ¿no? Es imposible que no te pregunten. O sea, lo que tú me estás preguntando lo pregunta mucha gente. Digo, mira, trabaja solo en aquello que tú harías gratis. Ese es el secreto del éxito de cualquier persona. Fíjate, trabaja solo en lo que tú harías sin cobrar dinero. Ahí seguro es imposible que no tengas éxito y seas feliz. Y ojo, y si tienes que trabajar mucho, nunca te va a doler.
Está muy chévere. Me gusta este consejo, chicos. Entonces, porque cuando uno tiene 20 años, pues no saben qué quieren ser en la vida. Y muchas personas escogen carreras, y pues como contador, abogado, inventes.
Puede ser incluso, ingeniero de telecomunicaciones.
Sí. Y empezamos a ganar dinero y el enfoque está en dinero, pero no es. Es como crear contenido, ¿no? Al principio vamos creando contenido y estamos haciendo esto porque nos gusta, ¿ok? Nos gusta crear contenido, son temas interesantes y vamos a generar tanto contenido que al fin alguien va a decir, oye, te pago para ayudarme porque te veo como una autoridad. Genial. Muy chévere, Juan Antonio. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y de nuevo, gracias a todos aquí escuchándose. Este fue tu primera vez. Recuerdes que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, te invito a mi página másventasb2b.com, donde puedes inscribirte totalmente gratis mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y si te gustó este episodio, por favor, puedes compartirlo en las redes sociales, etiqueta a otros amigos que tal vez tienen que empezar a utilizar, pues aprovechar LinkedIn, al menos generar contenido y establecer ellos mismos como una autoridad en sus industrias, porque definitivamente van a ver los resultados en el largo plazo. Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, tiempo para vender diferente.